una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar exactamente de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y por supuesto te invitamos a que participes con nosotros de una forma muy directa y muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al siguiente contacto: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un pequeño pueblo en la isla de Bali, Indonesia, alberga una tradición funeraria tan única como intrigante. Esa extraña práctica involucra la exposición de cuerpos fallecidos en un lugar de la cremación o el entierro tradicional. Los cuerpos son colocados en una zona especial dentro del bosque, donde quedan al descubierto, expuestos a los elementos y a la vista de los visitantes. Esta costumbre, que se remonta a siglos atrás, está rodeada de misterios y especulación, ofreciendo un fascinante vistazo a las creencias y tradiciones únicas de la cultura balinesa. Hoy, Trunjan, el enigma de la selva de los difuntos, extraña tradición.
Ahí tienes el tema sugerido para esta noche, pero lo principal, como tú ya debes saber, es que tú nos compartas algún relato, alguna historia o anécdota que te haya ocurrido, y por supuesto te lo vamos a agradecer porque este canal se alimenta exactamente de eso. Así que te estamos esperando para que participes con nosotros de una forma directa, y por lo pronto pues ya estamos atentos a la principal fuente de terror en esta noche, que es nada más y nada menos que escucharte a ti con tus relatos y tus historias. A ver, vamos a ver cuál es la primera de la noche para que todos juntos nos pongamos ya en modo mano peluda. Venga.
Buenas noches, mi nombre es Stephanie y me gustaría contarles mi historia.
Claro, saludos.
Hace 3 años me realizaron un exorcismo y pues mi historia comienza así. Hace 3 años pues yo trabajaba en una tortillería y pues convivía con muchas personas. Actualmente pues era muy amigable con y muy confianzuda con las personas. Pues llegó una persona, una señora ya mayor, que pues empezó a hacerme plática y pues todos los días iba y compraba, ¿no? Y pues la atendía bien y todo. Y pues esa señora me decía que tenía cáncer. Y pues yo sentía fue por ella y ya le estuve así como diciendo, no, pues ya estuve pues teniendo como más confianza con ella. Bueno, pues ya después la señora me encargó que una mentada ala del ángel, que es una planta. Uh-huh. Y pues le dije, pues déjeme ver si la puedo conseguir. Igual, si la consigo, pues yo se la traigo. Y me dijo, sí, es que yo tengo el macho, que es el ala del diablo. Y pues dije, bueno, a lo mejor así lo toman por nombre. Y bueno, pues acepté. Ya después, pues resultó que mi abuela tenía esa planta y pues yo se la llevé a la señora. Y bueno, pues estuve teniendo más contacto con ella. Ya después ella me dijo, como yo uso lentes, ella me dijo a mí, tú lo que tienes en la vista es un mal que te hicieron. Bueno, es un mal que le hicieron a tu mamá cuando estaba embarazada de ti. Yo dije, no señora, pues lo que yo tengo es miopía y eso no, pues no sé, no tiene cura. De eso yo requiero operación. Y pues ella me dijo, no, pues mira, te invito a mi casa y que esto y que el otro. Me empezó a convencer. Sí. Bueno, mi mamá no es creyente de esas cosas. Yo le dije a mi mamá, le comenté, y pues ella no quería ir, pero pues la convencí, le estuve insistiendo hasta que la convencí y pues me acompañó. Uh-huh. Bueno, pues ahí la señora, pensábamos que era buena porque pues ella tenía pues, altares con santitos que Cristo y la Virgen de Guadalupe y todo eso, ¿no? Bueno, pues me empezó a pasar, quién sabe qué quemó en una olla, y me dijo que pasara por ahí 3 veces, pero le dijo a mi mamá, agárrela porque se le va a ir la energía. Bueno, pues sí, cierto. A la tercera pasada, yo pues me sentí débil y mi mamá me agarró. Y bueno, pues después al día siguiente me dijo que fuera a su casa que a tomar un haba de no sé qué. Pues yo me fui y me la tomé. Y van a creer que por 3 días pude ver bien. Exactamente por 3 días pude ver bien. Después de los 3 días, todo empezó a cambiar. Pasó el tiempo, pasó yo creo 1 mes. Y recuerdo que estaba acostada en el sillón. Y de repente sentí que me estaba ahogando y no me podía levantar. Entonces no sé de dónde saqué la fuerza para levantarme y correr hacia afuera a tomar aire. Y le dije a mi mamá, ay mamá, sentí como cuando dicen que se te sube el muerto. Y mi mamá me dijo, ay, tú estás loca. A lo mejor se te olvidó cómo respirar. Bueno, pues lo tomé normal. Pues después pasaron los días y pues empecé a tener peleas con mis amigos. Me dejaron de hablar. Después con mi familia, ya nadie quería hablar conmigo, salí peleada con todos. Y hasta el punto de salir peleada con mis papás. Bueno, pues pasó el tiempo y empecé a tener un olor a podrido. Mi papá me decía, báñate, báñate, hueles bien feo. Y pues yo me bañaba hasta 3-4 veces al día y no se me iba el olor. Y se me caían montones del pelo. Y luego me empecé a ver bien chupada de la cara. Bueno, pues hubo un día que me peleé feo, feo con mis papás, feo. Al límite de yo querer golpear a mi papá y gritarle que quería que me matara a golpes. Y me reía de él. Y pues mi papá pues no lo vio normal y pues me dejó ahí. Pues ese día me mandaron a llevar la basura, ¿no? Porque al día siguiente iba a pasar el camión. Pues de ahí aproveché para irme a la casa de la señora. Y pues me fui y resultó que la señora me estaba esperando afuera. Que la señora me dice, pásate, ya sé lo que pasó en tu casa. Y yo me saqué de onda, dije, ah.
¿No?
Y ya me contó todo lo que pasó en mi casa y pues yo le dije, no, sí, pues sí, sí pasó. Y pues me dijo, pues quédate a dormir aquí en un cuarto. En ese cuarto la señora hacía limpias. Pues me quedé allí, pues no podía dormir. Apagaba la luz y veía sombras alrededor de mí. Y toda la noche estuve prendiendo y apagando la luz. Y a las 6 de la mañana yo vi a la señora que estaba parada afuera de la puerta del cuarto, rezando unos rezos. ¿Quién sabe en qué idioma? Y pues yo me saqué de onda y pues me levanté normal, yo me iba a ir a trabajar. Y me ofreció un café y pues como estaba asustada de escuchar todo lo que estaba rezando, pues no lo acepté.
Sí. Ok.
Oye, está bastante extraño este relato. Nos vamos a ir a una pausa para después continuar con lo que Stephanie nos está platicando. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Una mujer que empezó a tener esta relación, a crear confianza para que Stephanie fuera con ella. Pero hay algunas cosas extrañas que ahorita vamos a comentar y vamos a continuar con el relato.
Y pues ya no le quise aceptar el café porque tuve miedo pues de escucharla rezar y todo lo que dijo, ¿no? Y me dijo, ¿ya te vas? Le dije, sí, ya me voy a trabajar. Y me dijo, bueno, antes de que te vayas a trabajar, te vas a encontrar a tu papá en la esquina y te va a decir que si no te regresas a tu casa, le va a hablar a fulano de tal para que venga por ti. Pero, ¿qué crees? Él no está aquí, él está en su rancho. Así me dijo la señora. Y pues yo me saqué de onda. Dije, ah, sí, está bien. Y pues me fui a trabajar normal. No, pues cuando llegué a la esquina, encontré al señor, a mi papá.
No me digas.
Y justamente lo que la señora me dijo, mi papá también me lo dijo. No, pues sí me saqué de onda y pues me fui a trabajar normal y todo. Y pues en la tarde llegó una tía por mí y me llevó a mi casa. Y ya me subí arriba, en la parte de arriba de mi casa, pues estaba en obra negra, no había construcción, estaban las bardas construidas, estaba todo construido, pero no había luz. Pues yo me senté en un rincón, me senté a gusto estando en lo oscuro, y tengo dos perritos chihuahuas y un gato, tenía un gato, y las perras me ladraban, no se me querían arrimar, y el gato me rugía también. Y ya cuando mi tía se fue, yo bajé. Y bajé con la cabeza agachada y le dije a mi mamá que ocupaba ver a un padre. Y mi mamá pues decía, no, es que lo que tú tienes es mental. Y yo le decía, no, ma, no es mental, de verdad necesito ir con un padre. Y pues mi mamá pensó que yo quería escuchar la misa. Y en la tele pues pasan la misa en un canal. Pues mi mamá puso la misa y estaban en oración. Oh, pues le grité que apagara la tele. Y me agarraba los oídos. Sentía que me iban a reventar. Bueno, pues mi mamá se asustó y se arrimó y me abrazó y me dijo, no, es que esto es mental, esto es mental. Le dije, no, mamá, no es mental. Bueno, pues ya después me dijo, pues métete a bañar, ahorita lo hablamos con tu papá. Me metí a bañar. Escuché que llegó mi papá. Y mi papá pues sintió la vibra diferente y llegó aventando agua bendita. Que abre la puerta del baño y me aventó un chorro de agua bendita cuando yo estaba dentro. Sí. Uy, no, me salí corriendo, gritando que me dolía, que me quemaba. Y sí, se sentía así como cuando te cae aceite caliente en la piel, así se sentía. Y mi papá me dijo, tómale al agua, y yo no quería. Y me hizo tomar las fuerzas. Y en cuanto la tomé, me fui a aventar el agua, a vomitarla. Y me ardía la panza, duré días con el ardor. Y entonces pues mi papá dijo, no, pues tenemos que movernos a ver qué vamos a hacer. Al día siguiente fui a trabajar normal y la señora como que sabía lo que había pasado porque no fue en todo el día y no la vi en todo el día. Y pues salí normal saliendo, me metí a bañar y todo y me llevaron con una persona que sabe de esas cosas. Hicieron un círculo, no sé qué líquido hayan puesto, eran con plantas también. Y me sentaron en una silla, le dijeron a mi papá, agárrela bien porque ahorita se nos va a descontrolar esta muchacha. Pues dicho y hecho, me sentaron, empezaron a rezar. Yo lo único que recuerdo es que no supe de mí y los escuchaba a lo lejos. Y mi papá me contó que cuando pasó eso yo me puse bien agresiva y no me podían agarrar entre dos personas. Y estoy hablando de que mi papá es joven, pues tiene 36 años ahorita.
Muy joven.
Y bueno, pues le dijo la señora a mi papá que no tenía mucho tiempo, que ocupaban llevarme a Jacona con los monjes. Sí. Y bueno, pues mis papás me tuvieron que llevar a Jacona con los monjes. Y pues llegamos y todo y duramos días yendo porque nadie nos quería atender. Y una vez fuimos con mi abuela, de hecho a ella también le llegaron a hacer un mal. Y mi abuela le decía a mi papá, no te desesperes, hijo, así es cuando pasan este tipo de cosas. Y pues ya hasta que nos atendieron, nos dijo un monje, ¿sabe qué, señor? La verdad, no pueden atender a su hija porque lo que su hija trae es muy fuerte. Entonces, pues mi papá dijo, ¿entonces qué hago? Digo, no, pues vamos a darle esto a ver si funciona. Mandaron exorcizar agua, sal y aceite. Y yo tenía que comer todos los días a todas horas de eso. Uh-huh. Y bueno, pues me metieron al templo a rezar y compraron un cirio. Pues ese cirio lo exorcizaron también y me lo dieron a mí para rezar con él. Uh-huh. No, pues cuando me metí al templo me dolían los oídos, insoportables, sentía que me iban a reventar, pero me aguanté. Pues cuando me prenden el cirio y empiezan a rezar todos ven cómo se empieza a derretir el cirio en mis manos y yo temblando de coraje. Y se me empieza a derretir y me lo quitan porque vieron cómo se dio el baje así rápido y me vieron las manos y quemadas, las manos quemadas. Y en eso llega una señora y le dice a mi papá, mire señor, venga. Y me dijo a mí que me retirara de ahí. Uh-huh. Ya pues la señora le estuvo explicando a mi papá, no sé qué le haya dicho, la verdad, hasta la fecha nunca me dijeron nada. Me compraron varias cosas exorcizadas y me tronaban. Y después, pues me tocó ir con una señora. Y esa señora, pues fui varias veces y estuvo tratando conmigo. Sí fue muy duro el proceso, porque duré varias sesiones yendo. Y pues hasta que pudieron controlarme, no pude terminar lo que empecé. La verdad, no pude terminar. Todavía me faltó la última parte y la más importante. Pero hasta la fecha me siento bien. Me siento bien, pero aún así no me confío. Todavía sigo protegida con cosas. Y pues sí, me da miedo de que algún día de estos pues me vaya a regresar todo lo que pasó y le pueda hacer daño a mi familia. Porque a pesar de todo, todavía quedaron secuelas dentro de mí y todavía sigo escuchando esa voz que escuchaba cuando estaba yo así, mal. La sigo escuchando, pero ya no le hago caso como antes, que sí quería hacerle caso o había algo que me aferraba a hacerle caso. Y pues esa es mi historia. Espero y les guste. Y pues me gustaría darles un consejo a las personas, que no confíen en cualquier persona. Es mejor ser desconfiada, porque luego les puede pasar la misma situación que me pasó a mí.
Pues mira, Gina, muy al estilo de Pesquisa Paranormal, hay tanto que decir al respecto. Lo primero es cómo llegó esta mujer ganándose la empatía,
la confianza.
Sí, la confianza de Stephanie, haciéndose la víctima de que, ay, estoy enferma de cáncer. Y ella, por tratar de darle ánimos, pues entabló ahí una amistad.
Pero ¿cuál es el objetivo?
El objetivo tal vez era ese: generar caos en esta chica y de algún modo verse beneficiada. Mira, provocó, no, ella no lo dijo, pero sí lo dio a entender, provocó esa mujer que hubiese discordia en su casa. Y aunque ella no dijo, ella me lo provocó, así lo platicó, ¿verdad? O tú qué opinas, Gina, cuando sabía todo lo que había ocurrido, tú te peleaste con tu papá, te pasó esto,
pero además la prevenía. Ahorita te vas a encontrar con tu papá y te va a decir esto, pero tú tienes que ser abusado. La estaba controlando.
Así es. Y aquí yo rápidamente, pues me genera esta duda, ¿no? Y lo digo porque así como ella cerró dando un consejo a los amigos que no confíen en cualquier persona, de repente se nos nubla la mente y no nos damos cuenta de varias señales que hay ahí. La primera: si esta mujer muy poderosa, que tenía tanto control sobre la magia, sobre cosas esotéricas, estaba enferma, ¿por qué no se había curado? Dices, bueno, pues es que una cosa es la brujería y otra cosa es la enfermedad. Entonces, sí, es cierto, pero genera sospechas. A mí me genera sospechas. Yo creo que esa mujer no tenía nada, no estaba enferma. Y si estaba enferma, muy posiblemente era la consecuencia de haber trabajado la magia por mucho tiempo y no sabemos qué tipo de trabajos haya hecho anteriormente, que al escuchar esto, a mí me da la impresión que era muy negativo, muy nefasto.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Seguimos recibiendo los comentarios del relato de Stephanie y queremos también escuchar lo que tú has vivido. Ahora nos vamos a otra de estas experiencias.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Giovanni.
Giovanni, bienvenido, amigo. ¿Y de dónde nos escuchas?
De la alcaldía de Tláhuac.
Ok, un saludo hasta allá, mi querido amigo. ¿Y qué nos vas a platicar?
Ah, bueno, qué nochito. Entonces, este relato que yo voy a platicar ya tiene más de 20 años, un poquito más de 20 años.
Sí.
Estaba yo estudiando en el CONALEP, que está en Milpalta.
Ajá.
Y una ocasión, ahí en San Pablo, está el CONALEP. Y una ocasión en la cafetería estaba yo platicando con un amigo.
Sí.
Y me dice, oye, Giovanni, ¿por qué no te vas a trabajar con nosotros? Dice así, para que traigamos estábamos jóvenes, ¿no?
Sí.
Para que traigas un poquito más de lanita y compremos más cosas. Y yo, okay. No, pues sí, claro. Entonces ellos se dedicaban a vender verdura ahí en el... Se dedican, porque toda su familia se dedica a vender ahí en el mercado de la Guerrero.
Sí.
Y y le dije, bueno, pues sí. Entonces me dice, pero tienes que quedar en la casa porque pues de aquí salimos a las 4 de la mañana, ¿no? 3:30, ¿no?
Uh-huh.
Le dije, bueno, pues ya me quedé en su casa después de la escuela. Nos pasamos a su casa de él porque estudiábamos en la tarde. Y ya me dio una habitación. Y dice, pues aquí te quedas, te dejo una grabadora.
Sí.
Y pues ya ya me acuesto, pues yo estaba chavalón.
Sí.
Cuando de repente así, yo me dormí muy tranquilo, no estaba nervioso, pero para nada, al contrario. Sientes así como la parálisis del sueño.
Sí, amigo.
Pero fue algo totalmente diferente porque si despiertas, pues no te puedes mover, ¿no?
Ajá.
Entonces trato yo de moverme, pero siento así como estuvieran ahorcando, pero así clarito las manos, así, pero súper fuerte.
Ajá.
Trato de hacer más fuerza, así, como queriéndome mover y patear la grabadora, porque yo me acuerdo que me había dejado una grabadora. Entonces yo la intento patear y clarito así sentí como si me hubiera subido sus rodillas en mis brazos y me estaba así, pero ahorcando y, o sea, me estaba oprimiendo demasiado.
¿Me movilizó?
Ajá. Me movilizó, pero... o sea, nunca, hasta la fecha nunca más ha sucedido esa sensación igual, porque pues sí me llevó a hacer la parálisis, pero en otra ocasión, pero ya muchísimo tiempo también, pero nada que ver con esto.
Sí.
Entonces yo clarito sentí como si estuviera alguien encima de mí y me estaba así como amenazando de algo. Yo así lo sentí.
Uh-huh.
Porque todo había entrado un poquito la luz del poste de afuera. Entonces pues tanto estaba yo así, pues espantado, y quería yo patear la grabadora a ver si me escuchaba, ¿no? Porque yo, de hecho, su casa no la conocía bien. Sí. Yo nada más así como llegamos, ahí métete en ese cuarto, ¿no? Ya. Y en ese momento entra él, pues yo ya estaba despierto, pero yo creo que me vio así pálido.
Espantado, porque... ¿sí?
Sí, yo soy algo blanquito.
Ajá.
Y me vio, pero pálido, así pálido. Y respirando, pero así...
Y agitado.
Sí, agitado. ¿Qué tiene? Le dije, ¿qué crees que me...? Lo que les comento.
Ajá.
Yo pensé que... Pues que iba a ser así como una expresión de verdad, o sea, pero ¿por qué no? O sea, callado nada más. Y sus ojos yo veía que los así como si formara unos círculos con los ojos, pero nunca hizo un gesto de...
O sea, como que estaba pensando...
Exactamente, estaba pensando. No hice un gesto de asombro, porque yo lo hubiera hecho, pero no, pues tranquilo, es para la parálisis del sueño, ¿no?
Sí.
No, se quedó callado y como que volteó pensando hacia arriba, bueno, con la mirada hacia arriba, y no me dijo nada. Solamente me dijo, te traigo una alegría. No, obviamente yo no me la comí por el susto. Entonces, en ese momento también llega su hermana, porque... Ellos dos iban conmigo también en el mismo salón, y de hecho, y, o sea, después se cambiaron ellos de
escuela.
De carrera.
Ajá.
No, de carrera.
Ajá.
Porque nosotros estábamos estudiando contabilidad y ellos se cambiaron de enfermería. Esa es la que más jala, es enfermería ahí en Milpalta.
Ajá.
Pero entra y se le queda viendo y le dice, ¿qué le pasó? Y nada más le movió la cabeza, o sea, nada más hizo la cabeza para arriba.
Así como cállate, ¿no?
Exactamente, sin decir palabra.
Sí.
Dije, ¿y esto es qué les pasa? Bueno,
¿qué se traen?
Me olvido. Sí, pero, bueno, ¿y esto es qué onda? Pero no, nunca fueron malas personas ni nada, o sea, todo dar, ¿eh? Y pues ya nos fuimos allá al mercado de la Guerrero, ya vendimos, ya trabajamos, ya conocí toda su familia, que todos se dedican a vender adentro y fuera del mercado, todos son familiares, venden diferentes cosas, ustedes viven enfrente y de hecho en ese entonces surtían verduras de Vía Azteca, yo me acuerdo.
Sí.
Y pues ya, se me olvidó, o sea, la verdad que veníamos otra vez echando coto, pues uno joven echando coto, ¿no?
Claro.
Y pero sí me quedé serio, ya cuando llegué pues y me cambia, o sea, me dice, hola, vete a tu cuartito. Y me pasa uno que está a un lado y de un lado está el baño. Ajá. Y pues ya dije, a lo mejor pues sí fue algo así como que, pues no sé.
Ajá, eventual.
Sí, eventual.
Algo raro, una coincidencia, ¿no?
Una coincidencia, ajá. Pero no me lo crean, yo sentía que había algo como que estaba cuidando la casa. O sea, yo algo así me decía, alguien está cuidando la casa, pues si tú quieres hacer algo, o sea, yo se lo sentía así y dije, pero ¿por qué? Y dije, bueno, porque dentro de mí decía, no, esta no fue una parálisis del sueño, o sea, fue algo diferente. Uh-huh. Yo me vuelvo a acostar y todo, me vuelvo a llevar la grabadora y todo, y me vuelve a suceder exactamente lo mismo. Igual así, pero con una fuerza tremenda. Sentía sus rodillas y como un horcado y como, o sea, pues me quedé como destrozar. Casualmente termina el episodio y vuelve a entrar otra vez, o sea, ya en la madrugada, ya para irnos otra vez a trabajar.
Sí.
Y igual hizo lo mismo, todo lo mismo, sucedió lo mismo. Y otra vez entra su hermano otra vez. Pero nada más hacían señas, o sea, no decía nada.
Sí.
Y no me decía ni cómo estás, ya qué te pasó, o sea, serios y no hablaba nada. Y igual yo con la boca seca y todo pálido, ¿qué está pasando?
Sí, sí.
Y ya nos fuimos a trabajar y todo. Uh-huh. Pero ya cuando le dije, oye, ya dime la verdad, pues, ¿qué es lo que está pasando? Si no, es que mi abuelito no tiene mucho que se murió y se dormía en el cuarto que tú te dormís. Le dije, ¿por qué no me dijiste?
Pues sí. ¿No?
Le dije que yo pienso algo que ya muerto está, perdón, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que queda, quién sabe, o sea, ya una persona está muerta, ya tan se acaba, ¿no? Pero es algo inexplicable, ¿no? Así como que, ¿qué es, no? ¿Qué es? Como si fuera un guardián, digamos, de la familia, ¿no? Pero ellos ya sabían algo porque pues, éramos bien cotorros, pero en ese momento serios.
Sí.
Y esos cuartos nadie los habitaba, eran cuartos pequeños.
Ajá. Uh-huh.
Pero estaban vacíos los dos. Pero el abuelo tenía poco tiempo que había muerto. Yo ya no regresé obviamente a trabajar con ellos porque le dije, no, que pues ya no me siento a gusto ahí, la verdad. No sé qué fue lo que pasó, Nacho o Gina, sí. Pero eso fue lo que a mí me sucedió en ese.
Ajá. Oye, pero entonces, cuando tú los encaraste, dijiste, ya díganme la verdad. No te dijeron detalles ni nada, ¿verdad? Porque ellos ya sabían. Ellos, por eso nada más hacían gestos, para no que nadie hablara, nada más no quemarse, ¿no? O que tú no te enteraras. Ellos sabían que ahí ocurría algo raro, pero nadie te dijo nada, nadie te confesó cómo murió el abuelo, si era una persona mala, buena, o algún detalle, no te dieron nada.
No, pero hay algo que tú comentas.
Ajá.
Que yo pienso que a otras personas, a alguien más le pasó algo.
Ajá.
Porque como dices tú, si ya sabían, fue porque a alguien más ya le había sucedido algo.
Sí. Por
algo, no había nadie.
Ajá.
Obviamente no me dijeron nada, pues yo creo para no espantarme. Mira, si me lo hubieran dicho todos, no me hubiera yo espantado, porque como te comento, pues ya que muerto está, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero sabían que sucedía algo paranormal ahí.
Uh-huh.
Y yo en ese entonces, pues yo no me gustaba mucho esto del tema, la verdad, no me había sucedido nada así. pero así se fue, algo que fecha no se me olvida. Claro. No lo comento porque pues no se van a creer, pero yo esa sensación fue totalmente diferente a otra parálisis del sueño que me llegó a dar unas dos veces, me ha dado, pero nada que ver. Yo sabía que estaba dormido, pero aquí no, aquí
fue un ataque, mi amigo, directo.
Fue un ataque.
Sí. Y además te querían ahorcar.
Me estaba ahorcando y cuando traté de ponerme más al brinco, digamos, como que me subió las rodillas, como diciendo, cálmate aquí.
Aquí yo soy el que manda, yo tengo más fuerza, ¿no?
Sí, pues la verdad no sé quién era el señor. Me imagino que era un señor ya grande, porque, pues, sí, su mamá de ella ya era grande y pues gente muy trabajada, ya sabes, de falta.
Sí, amigo.
Y eso fue lo que me sucedió, pero no, la verdad no le he comentado a nadie, porque pues...
Sí. No, ahora también no, es muy raro, ¿no, mi querido amigo, que haya abierto la puerta justo cuando te estabas sintiendo mal? Seguramente alcanzó a escuchar ahí que estabas tú jadeando, peleando, batallando con este ser, y por eso llegó.
Yo nunca supe dónde, o sea, yo nunca, de la entrada, ajá, yo nunca supe dónde sus cuartos, o sea, yo nunca di vueltas a la casa. Yo nada más, así como llegué ese día de la escuela, así me dijeron, ¿a quién llevas? Sí, me quedé, pero yo nunca me dio por estar de investigando, ¿no? Yo siempre con todo respeto, o sea,
Sí. Oye, ¿y en el cuarto había cama? ¿Muebles?
Sí, una camita chiquita.
¿En los dos cuartos?
Sí, no, así amoblada, no. No, por eso yo creo que me llevó la grabadora, porque nada más había una camita chiquita. Ajá. Como que nada más para una sola persona.
Sí.
Una cobija de esas como cuadritos ya de muchos años.
Sí, una.
Con sus barbitas.
Sí, sí. Oye, amigo, sí, ¿y en los dos cuartos había una cama o la misma cama la pasaron para el otro lado?
No, en cada cuarto había una cama, pero igual chiquita.
Ok.
O sea, esos cuartos no estaban... se ve que no se quedaba nadie ya. Estaban limpios, porque los tenían limpios.
Sí.
No mal acomodados ni empolvados. Se ve que no se quedaba nadie. Pero yo no quise cuestionar, porque oye, pues yo voy a trabajar, y esa protesta le preguntó, ¿no? O sea, siempre yo demostré respeto, por eso yo sentí que él me estaba diciendo, aquí no oigas, cuidado, ¿eh? Pero yo nunca fui con mala intención, o sea, pues iba a trabajar. O sea, de verdad eso yo te lo digo, por eso yo nunca vi ni a dónde entraron sus cuartos, ni nada, yo siempre nomás a la entrada, y de ahí no pasé. Pero casualmente, ¿por qué terminando el o no sé si él fue el que como que algo hacía? Y ya cuando abría, pues ya prendía el foco y yo ya estaba así, pero todo pálido. Pero lo raro es de que, de verdad que hacía una cara seria, o sea... Como yo lo conociera, pues mi supervale en la escuela.
Ajá.
Nada que ver con su cara, nada más así como que no enojado, pero serio, sin hacer un gesto de...
Sí, sí.
De espanto.
O sea, sorprendido, ¿no? También así como que, ¿ahora? ¡Ora!
Sí, nunca hizo un gesto para nada, siempre serio.
Ajá.
Yo no entiendo por qué, o sea, sí murió el abuelo, como él me platica, pero lo raro es que como que nunca hubo una sombra ni de parte de los dos, nada más se cuchicheaban.
Sí.
Se cuchicheaban y yo acostado, pues así todo pálido y ya no me comentaban nada ni yo les comentaba nada. Pero fueron esas dos ocasiones. Ya no me quise quedar, dije, no, me va a volver a pasar lo mismo.
Sí, ¿para qué?
Qué raro, mi querido amigo. Digo raro porque, pues, aparentemente ellos querían obrar bien contigo, ¿no? Te querían apoyar para que tú salieras adelante, que ganaras un poco más de feria.
¿O crees que ellos tenían otra doble intención?
No, porque íbamos compañeros de la escuela. O sea, él me lo dijo porque, pues, como le digo, yo me llevaba muy bien con él, pero ya ves que a veces de repente estás en la escuela y pues se te atoja otra quesadillita, un cafecito, algo, y dices, no, porque pues nada más me alcanza para esto, porque pues los peseros yo tenía que tomar 3 de ida, a los 2 de ida o 3 de ida, y 4 de regreso. O sea, yo me aventaba casi 2 horas para llegar allá.
Ajá.
Entonces el pasaje pues era bastante.
Sí, mi amor.
Entonces, él me dijo, para que no estés limitado, pues te vienes con nosotros. Y la verdad, pues les iba muy bien, ¿eh? O sea, tú ves gente así, como vamos a llamarle, como que de pueblo, vaya.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, porque ya son gente que, por ejemplo, en San Pedro, pues tienen su buena lana, los del mall y todo eso. Tú los ves así, pero no, tienen su... Como son exportadores y todo eso.
Sí.
De mole, pues sí, sí, tienen su lanita. Mucha gente, es mucha gente muy trabajadora, mucha gente muy trabajadora. Uh-huh. Todos ellos son gente muy trabajadora. No, no, pues pensaban, es que podían tener. Pues saben que no tienen nada, o sea, no, malas, uh-huh. No. Pero...
Entonces,
pues, ¿había algo ahí?
¿Tú crees que no lo hicieron de mala onda? No, no, no fue una trampa para ti, por ejemplo, sino que más bien quisieron ayudarte, pero pues no contaban con que la actividad paranormal en su casa era demasiado fuerte, ¿no?
Pero sí sabían, porque si hubiera sido al revés, yo lo hubiera dicho, pero no, tranquilo, o sea, a lo mejor tienes algo, no, no, no pasa nada, o sea, aquí nunca ha pasado nada. Pero el quedarse callados y no hacer gestos de nada, y nada más se miraban uno al otro así de frente.
Sí, como dice la sabiduría en las redes, dice, ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada.
Sí, 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 sin necesidad de...
¿Verdad?
Sí, sí, no sé, sí, sí, estuvo fuerte, yo sentí esos... Cómo me ahorcaba y cómo me... Ya cuando me quise levantar, así como, ¿qué está pasando?
Sí...
Me puso la ropa, así clarito sentí como, pero yo tenía los ojos abiertos, porque yo todavía había entrado un poquito de luz del patio, de la luz del patio. Era una casa muy, pues, grande, y exactamente sí. Casi está enfrente de la secundaria de San Gregorio, o sea, hay varias casas, pero ahí yo me acuerdo dónde vivía él, en el cerro.
Y esa fue, oye, ¿y esa vez fue la última vez que te viste a quedar ahí?
Las dos veces, la primera vez que llegué,
sí.
Y luego al otro día, porque pues era trabajar sábado y domingo, y yo de ahí me iba a trabajar, como te digo, que yo estudiaba en la tarde, pues yo el lunes también me quedaba yo ahí, y ahí mira, o sea, la familia toda, te digo, o sea, no, su mamá, muy atenta, tú te das cuenta cuando alguien, ay, ya lo trajiste, o algo así, como que les pesa, no, o sea, bien, súper amables.
Qué bien.
Pero sucedía eso.
Sí, pues para colmo de males, ¿no? Uy, amigo, pues muchísimas gracias, Giovanni. Qué experiencia nos acabas de narrar. Me imagino tu desesperación, pero más tu desconcierto al ver que ellos, pues como que... En vez de, oye, no, pues a ver, tranquilo, hay que buscar un padre o hay que bendecir el cuarto. Como que ya sabían que, híjole, pues también a él le tocó, ¿no? O sea... rara la actitud de ellos, hablando de que eran amigos, ¿no? Y tú los conocías bien, pero ese comportamiento era fuera de lo común.
Nada más en ese momento, ya después de ese momento ya echando coto, pero
sí.
En ese momento no, como que tenían prohibido hablar, yo creo.
Sí, sí, lo entiendo. Muy bien, mi querido Giovanni, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, pues cuando quieran, les puedo contar otra similar a esta.
Okay.
Igual muy breve, pero eso fue en la casa de Big Brother. También estuvo muy raro eso.
Bueno,
el
eso.
Por qué, el por qué esa estaba cerrada.
Ajá.
O sea, okay. todas había habitantes, menos en esa, ya después me enteré por qué, pero bueno, eso ya en otro momento se los platicaré, pero ahí se mataron.
Hubo muertes.
Hubo muertes. Y yo dormía a un lado, pero siempre estuvo cerrada. Cuando había acceso de población, pues era para que estuviera abierta, y tú la veías, pues no tenía nada, o sea, no le faltaba nada. Pero ya después me entero que había sucedido algo, y yo, así ya rápido, un comentario le digo al candadero, y le decía que porque, le decía, oye, pues que quiero de poco, también en madrugada hacen rondines. Y se me queda viendo así, me dice, ¿cómo? Y dije, sí, es que siempre escucho un custodio que se para aquí enfrente, como a las 2:30, 3 de la mañana, le digo, pero pues, se está rasurando, porque no hay espejos, unos espejitos chiquititos que nada más los pegan. Y ahí escuchaba cómo le pegaba con la, como si fuera un rastrillo. Y nada más se me quedó viendo y no me dijo nada, me dijo, no, aquí ya no entra nadie. Pues yo lo escucho diario, a las 2:30 de la mañana, y aquí se para, aquí se dejan escuchar sus pasos, y enfrente está un espejito. Bueno, anoche ya no me extiendo más, pero eso, eso me pasó ahí, lo de al lado, y lo de que, bueno, nunca supe quién fue, ¿no? La verdad, honestamente. Yo llamaba a un custodio, porque pues un reo no podía estar a esa hora, al menos el candadero, pero ese cuate no traía ni botas, era un chaparrito, siempre traía como tenis, pero yo escuchaba como botas.
Sí.
Daba 10 pasos y se paraba exactamente donde yo me dormía, pero estaban las cobijas, las rejas estaban tapadas con cortes. Pero pues sí, como no, o sea, no me atrevía a echar las cobijas.
Ajá.
A levantarlas.
Para ver quién era.
Sí, pues no, pues mejor así lo dejé. Y ya cuando él me dijo, no, aquí no se. No pasa nadie. Entonces yo ahora ya me empecé a dar miedo en la noche, pero bueno.
Bueno, mi querido Giovanni, pues muy bien, la dejamos pendiente para que nos platiques todo detalle en la próxima, ¿no?
Sí, Nachito, y tengo varias ahí. Tengo.
Excelente.
Vaya, que me han pasado.
Muy bien, amigo, pues con todo gusto las vamos a escuchar completitas de una por una, si te parece bien.
Muchas gracias, Nachito.
André, que estés muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Vaya, pues, en esta emisión, vaya que tenemos relatos interesantes. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando me dicen, no eres normal, miro alrededor, lo pienso, lanzo un suspiro de alivio y me digo, menos mal.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. El tema que propusimos hoy de Trunjan, que es un pequeño y remoto pueblo ubicado en la isla de Bali, Indonesia, se destaca por su singularidad y enigmática tradición funeraria. Esta práctica involucra la exposición de los cuerpos fallecidos en un lugar de la cremación o el entierro tradicional. Y esto es bastante extraño, un lugar de enterrar o quemar a los difuntos, y los habitantes de este sitio colocan los cuerpos en jaulas de bambú en una zona específica del bosque. O también se le denomina el cementerio del bosque. Estos cuerpos quedan al aire libre, expuestos a los elementos, a la vista de los que van pasando. Por eso es algo bastante extraño. Ahí la tradición se centra alrededor de un árbol sagrado. Este árbol, cuyo nombre significa árbol fragante, emite una fragancia que supuestamente neutraliza el olor de la descomposición de los cuerpos, que ahí obviamente imagínate cómo se pudiera percibir, pero que este árbol neutraliza este tipo de olores. Y esta práctica se remonta a tiempos prehistóricos, está profundamente enraizada en las creencias animistas y la antigua tradición balinesa. Esta comunidad de Trunjan cree que dejar los cuerpos al aire libre permite que el alma del difunto se libere y que regrese a la naturaleza. Por eso lo hacen de este modo. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es José Alberto.
José Alberto, ¿desde dónde nos escuchas?
Los escucho desde Oklahoma.
Ay, perfecto, ¿ya acabaste de trabajar? ¿Listo ya en tu casita?
Ya tiene, hace tiempo que terminé. Estamos terminando de cenar y escuchando La Mano Peluda.
Excelente manera de terminar el día y además contando una experiencia. ¿De qué se trata, José?
Claro, pues tengo varias. Desde hace mucho tiempo, en toda mi vida, me han pasado muchas cosas. También tengo historias de mis abuelos que me han contado acerca de las haciendas de donde soy, porque soy de un pueblito en Tecozautla.
Ah, bien.
Tecozautla, que precisamente ayer hablábamos de una leyenda de por allá, y tú también quieres contarnos algo al respecto.
Sí, de hecho no pude, ayer no pude, me quedé con las ganas.
Ajá, pues ahí te lo encargamos en Spotify.
Sí, pero yo creo que para complementar algo de Tecozautla, si hay gente que nos escucha de Hidalgo, yo trabajé en un hotel, no sé si puede decir el nombre.
Sí, claro. No.
Sí, en un hotel que se llama Carrizal del Lago.
Oh, sí.
Ah, sí lo conocemos.
Con sus techos abovedados, ¿no?
Claro, sí. Muy bonito el hotel. Ajá. Antiguo.
Sí.
Que de hecho la gente que trabajó ahí contaba muchas historias. De hecho, cuando yo empecé a trabajar ahí, siempre me preguntaban que si había visto algo, alguna. Comentaban mucho de una niña y que muchos que llegaban a hospedarse ahí decían que la miraban en las noches. Uh-huh. Entonces, una vez cuando estaba yo encargado de recibir a la gente, una vez me acuerdo que una pareja bajó diciendo que habían visto a una niña, que si yo sabía que estaba una niña ahí, que si se había salido de algún cuarto o no sé. Uh-huh. Entonces yo les dije que no, que ellos eran los únicos hospedados ahí. Y pues vaya sustote que se dieron, al igual que yo también.
Claro. Oye, ¿no sabes la historia de esa pequeñita? ¿Alguien que haya fallecido ahí? ¿Algo que haya ocurrido?
No, de hecho sí, no, de hecho tengo muchas experiencias ahí. Pero les puedo contar, de hecho el que era mi patrón, porque eran o son varios, falleció. Entonces, yo como estaba en el turno de noche, era velador.
Sí.
Al día siguiente de cuando, antes de que mi patrón falleciera, él decidió que quería reunir a todos los empleados que estaban al otro día ahí. Entonces los reunió y lo que mis compañeros transmitían hacia mí es de que se estaba despidiendo. Uh-huh. Y sí, entonces lo peor fue de que las últimas palabras que dijo, porque le dijo a todos, que a lo mejor lo dijo de broma, pero yo pienso que fue más de verdad, porque les dijo que él, aunque muerto, no iba a dejar su hotel.
Ah, o sea, esto es muy importante porque tenía el deseo firme de que, aunque hubiera fallecido,
iba a permanecer ahí.
Iba a quedarse ahí, ¿eh?
Y que de hecho lo cumplió, déjenme decirles.
Ah, caray.
¿Sí lo vieron?
No, bueno, no sé mis compañeros en aquel tiempo, pero al menos yo, cuando se normalizó todo, más o menos alrededor de las 3 de la mañana, yo pienso, me estaba agarrando el sueño. Entonces yo tenía la costumbre de apagar todo y dejar nada más la tele y apagar todo. Entonces, estando acostado, creo el sueño me venció y de repente como que me quise reacomodar en donde estaba acostado, pero sentí que no me podía mover. Uh-huh. Entonces estaba haciendo lo posible para moverme y como que en mi mente decía yo que yo podía abrir mis ojos, que estaba yo despierto. Entonces abrí mis ojos y atrás de mí veo esta sombra alta y negra. Sí. Y pues mi patrón, él era alto, más o menos 2 metros.
Ah. Y rápidamente ligaste esta imagen con tu ex patrón, ¿no?
Sí, de hecho me recordó y dije, ay, bueno, me espantó, pues ya no, tuve que levantarme, prender las luces y ya quedarme despierto.
¿Y platicaste con alguien más sobre este tipo de apariciones ahí?
Después, bueno, creo que se lo comenté a mis compañeros en aquel tiempo, pero antes de eso, yo pienso que el compañero que me pusieron, como que trajo ese miedo a ese hotel, porque cuando yo estaba solo, a mí no me importaba dejar todas las luces apagadas, no me importaba salir a darme mis rondines sin usar la lámpara, por el temor de que alguien estuviera adentro y viera que estaba yo alrededor. Entonces quería yo ser el primero en verlo, si es que alguien estaba ahí.
Sí.
Pero después empezaron a surgir demasiadas cosas, muchas sillas que se movían en la cocina. Hubo una vez que se prendió la licuadora en la cocina, pero ese día sí nos dio demasiado miedo. Nadie quería ir a ver qué fue.
Claro, de estos ruidos.
Pero
¿oyeron el ruido de la licuadora y fueron a ver o dijeron, no, qué miedo, no, que no vemos?
Sí, claro, no. Fue el ruido, ¿no? Se supone que todo debería de haber estado desconectado. Entonces, cuando ya agarré un poco de valor, agarré las llaves de la cocina, fui hacia la cocina y cuando empecé a revisar, la licuadora estaba desconectada.
Ok, no pudo haberse encendido.
Sí, entonces yo no me imagino cómo algo así puede ser posible, pero pues creo que fue posible.
Así es.
Al igual que una vez igual estábamos en el lobby, estábamos cenando y empezamos ahí a distraernos jugando cartas para poder estar despiertos, pero de repente, de la nada, se escuchó como toda la vajilla de la cocina se cayó.
Estos ruidos de aproximación.
Y eso no lo podíamos creer, porque cuando nos asomamos, ningún plato o ninguna cuchara, ningún tenedor estuvo en el suelo. Eso fue imposible.
Ok. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Para qué odiar a los que te envidian, si ellos mismos te confirman que eres mejor que ellos?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, José. Muchas experiencias que tienes y el hecho de vivir este tipo de situaciones en donde es tu trabajo, sí llega a impactar, ¿verdad?
Oh, claro. Sí, y les digo, no, eso no lo podíamos creer. Y ahí surgieron demasiadas cosas que muchas cosas no lo podía creer, pero pues alrededor de mi vida me han pasado todavía más y pues ahora pienso que todo eso es posible.
Claro, y además este tipo de temas no se da mucho a conocer porque luego hay personas que ya no se quisieran hospedar ahí, ¿no?
Sí, de hecho no lo contábamos por ese temor.
¿Pero la gente de ahí, los dueños, les decían que no lo contaran? ¿O ustedes suponían que no era bueno contarlo?
Bueno, personalmente yo sentía que no era bueno comentarlo libremente por temor a eso. La verdad me gustaba mi trabajo y me gustaba el trabajo ahí, más que nada.
¿Qué hacías?
¿Perdón?
¿Qué hacías ahí, en ese hotel?
Oh, pues de hecho empecé como velador y después empecé en las temporadas altas estaba yo de mesero, cocinero y pues ahí les ayudaba a todo.
De todo un poco.
Vaya, ¿eh? Y le sabes a esta área de la hotelería.
Sí, vaya, que se aprende, ¿no?
Sí, de hecho, a lo que me dedico ahorita ya es mucho más diferente.
Nada que ver con lo que hacías acá.
Sí, nada que ver. De hecho, les digo que ahorita que he estado ahora en Estados Unidos también me han pasado cosas.
¿En tu trabajo?
No, de hecho, la vida diaria.
Ajá. O sea, que tú eres de las personas que tienen esta posibilidad de ver, escuchar o sentir algo que los demás, el común, ¿no? ¿Verdad?
Pues, bueno, de hecho, si se gustan, les puedo contar esto.
Claro.
Esta otra cosa, rapidito.
A ver, ¿cómo qué cosas te han pasado?
Sí, bueno, esto supuestamente es como de ovnis.
Ajá.
Aquí en Estados Unidos, cuando hace ya varios ayeres, tuve una novia.
Sí.
Entonces un día decidimos, bueno, ella decidió que se iba a ir de aquí de Oklahoma para Pensilvania.
Sí.
Entonces yo tenía a mi hermana, cuando ella estuvo acá también estuvo en Pensilvania y pues dije, no, pues voy a ir a ver a mi hermana y de paso pues estoy con mi novia de regreso. Entonces una vez pues encontré un trabajo allá piscando a lo que es el durazno, la manzana y todo eso.
Sí, sí.
Y ahí trabajaban gente que venía también de Puerto Rico. A mí lo que se me hace demasiado raro es de que pues yo no conocía a nadie de ellos, nunca había cruzado una palabra ni nada de eso. Entonces, un día, antes de poder reencontrarme con la que era mi novia, se me acerca este señor y me dice que tiene algo que decirme. Entonces me dice que me empieza a preguntar que si tengo una novia, que tengo que ir a, que iba a reunirme con ella pronto, y le digo que sí. Entonces me dice que tenía que decirme algo acerca de ella y yo me quedé muy pensativo. Entonces le digo, pero esto que me quieres decir o que me estás diciendo, ¿por qué? Dice, no te puedo decir mucho, pero todo lo que te tengo que decir viene de arriba. Digo, ok, pero ¿cómo que de arriba? Uh-huh. Entonces me dijo que los extraterrestres fueron los que le dijeron que me tenía que decir estas cosas.
Uh-huh.
Entonces lo que me dijo fue que la novia que tenía, que me iba a pedir que tuviéramos un bebé. yo me quedé así, un bebé. Ok, le digo, pues eso es natural, ¿verdad?
Sí.
Entonces me dice, pero tú le tienes que decir que no, que eso no puede ser posible. Entonces en eso pues le pregunto de nuevo, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Dice, yo no sé mucho, no te puedo dar muchos detalles, eso es lo único que ellos me dijeron que te dijera a ti. Uh-huh. Y pues me quedé pensando, entonces pasaron las semanas y era tiempo de que me iba yo a reunir con la que era mi novia en aquel tiempo. Y sí pasó todo lo que él me dijo, que yo me quedé demasiado sorprendido, me quedé mirando a la que era mi novia y en ese momento yo me quedé, esto no puede estar pasando. Extraño. ¿Cómo es posible que alguien que yo no conozco, que nunca he visto en mi vida, me haya dicho esto y que haya pasado hoy? Bueno, en aquel momento.
Uh-huh.
Y pues así quedó y así pasaron las cosas.
Uh-huh.
Y pues eso fue lo sorprendente, que alguien, un ángel, no sé, haya puesto sus ojos en mí para decirme que, no sé, pues que no me convenía la muchacha, o no sé por qué fue que me dijeron eso.
Pues sí, es que lo que más te llamó la atención es cómo una persona desconocida te habla como si supiera ciencia cierta de ti.
Sí, claro, entonces sí me dejó pensativo y hasta la fecha.
Okay, ¿y no tuviste el bebé con esa novia?
Gina, fue algo muy, muy triste porque, de hecho, después lo pensé y dije, pues, es que no, bueno, no sé, no conozco a la persona, pero todo lo que me dijo fue cierto. Entonces sí ocurrió, pero creo que ahora sé por qué me decía que le dijera que no.
¿Por qué?
Porque la muchacha que con la que estuve yo decidió abortar a ese bebé.
O sea, sí lo iban a tener, pero ella decidió interrumpir el embarazo.
Sí se embarazó y sí ella decidió interrumpirlo.
Mira, okay. Qué triste.
Sí, caray. Entonces, como yo no sabía mucho inglés en aquel tiempo, pues yo no supe mucho de la situación.
Ya después lo entendiste todo.
Ya después lo entendí todo y de hecho de eso viene otra pequeña historia de eso.
Sí.
Que después de años regresé a México.
Sí.
Y en México me metí de misionero.
Sí.
Entonces, esa conexión que tenía con las hermanas misioneras, que en aquel tiempo estaban, bueno, cuando estaba yo les ayudaba, esas hermanas me incitaron a que abriera mi corazón y que hablara con Dios.
Uh-huh.
Y cuando pasó eso fue tan bello, porque cuando me dijeron que ese dolor que traía en mi corazón, que se lo contara a Dios y que Él me entendería y que Él sabría perdonarme, créanmelo que cuando estuve enfrente del Santísimo en la iglesia de Huichapan, estuve hincado y le pedí de corazón a Dios que me perdonara, que yo no sabía que eso iba a pasar. Pero después de eso sentí esa tranquilidad, es inexplicable.
¿Te sentiste liberado?
Liberado, una cosa que en mi vida he sentido.
Vaya. Oye, pues vamos a tener que platicar en otras emisiones. Tienes mucho, mucho, José, que compartir. Nosotros te agradecemos que aunque estés lejos de acá de México, sigas por medio del programa sintiéndote parte de los mexicanos y de esta tradición de estar escuchando relatos que tienen que ver con lo sobrenatural.
Claro, desde que estaba Juan Ramón, que en paz descanse.
Sí, claro.
Muchos recuerdos en mi juventud cuando lo escuchábamos.
Sí, fíjate que en agosto ya vamos para 29 años de la mano peluda, que no solo ha sido para México, sino para el mundo entero.
Sí, bueno, 29 años y todas esas historias, toda esa gente que ha compartido todas esas historias, se queda uno boquiabierto de todas las cosas que pasan en este mundo.
Exactamente. Pues te agradecemos tu participación, te mandamos un abrazo y vamos a seguir en contacto.
No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme.
Que tengas excelente noche.
Igualmente.
Saludos.
Hasta luego, amigos.
Fíjate cuánto tiene que compartir con nosotros. El Miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Un lugar bastante extraño y sobre todo el tema de hoy allá en Bali, esta práctica que se remonta a tiempos prehistóricos y está profundamente enraizada en las creencias animistas, las antiguas tradiciones balinesas, esta comunidad de Trunyan que cree que los cuerpos deben quedarse al aire libre una vez que fallece la persona para que el alma del difunto se libere y regrese a la naturaleza, algo que, por ejemplo, en Occidente no entenderíamos. Esta exposición de los cuerpos está reservada para aquellos que mueren de causas naturales y que están casados. O sea, hay condiciones específicas para que se lleve a cabo este ritual. Las personas que mueren de forma violenta o por enfermedades contagiosas, es así. Esas sí son enterradas en un área separada y las mujeres embarazadas y los niños también son enterrados en lugar de ser expuestos. Entonces hay condiciones especiales para que esto se lleve a cabo.
Muy bien, Gina, pues vamos a seguir hablando de esta interesante leyenda y también, por supuesto, vamos a escuchar tus audios.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están? Saludos a todos los peludomaníacos.
Hola.
Ayer les quería contar una experiencia, pero bueno, no pude llamar. Ayer estaba muy bueno el tema, referente a, pues, cuando le deseas el mal a alguien más y pues el karma te llega, ¿no? Entonces, la experiencia, pues, es así. Hace 3 años yo me vine para acá a vivir porque la casa donde yo vivía, ya les había yo comentado que pasaban situaciones muy, muy desagradables en el sentido de lo paranormal. Es cuando más actividad paranormal yo vi, sentí, y también mi hijo, ¿no? Mi hijo el pequeño. Entonces, en esa casa, háganme cuenta que cuando ya la queríamos vender, porque pues yo no estaba a gusto por la zona, por la gente, y no es de que pues yo me sienta superior a nadie. No va por ahí las cosas, sino simplemente la gente eran malas personas. Y bueno, mi esposo me dio la razón en muy poco tiempo. Y cuando mi esposo y yo y mi hijo fuimos a vivir ahí, yo le dije a él, ¿sabes qué? Que la gente es así, así, asado, hay que tener mucho cuidado. Desgraciadamente yo tengo un don o una desgracia, no sé qué sea, de cuando yo veo una persona, sé muy bien quién es esa persona. La describo inmediatamente y puedo sentir también su energía. Y entonces, pues yo le comenté a él, ¿sabes qué? Que esas personas son malas personas y hay que tener cuidado. Él me decía que no, que eran muy buenas personas, que eran personas humildes, que eran personas, pues que luchaban, ¿no?, por existir. Entonces, pues, desgraciadamente la gente confunde humildad con pobreza. No, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza ni con la riqueza. Entonces, bueno, hagan de cuenta que pues ya íbamos a vender la casa. Entonces, mi esposo, pues, le comentó a un muchacho que si le interesaba la casita. Entonces, le dijo él que para él no, pero para su suegro sí. Pues ya resulta que se entera otra persona, que era según amigo de mi esposo, y empieza muy insistente a querer que mi esposo vendiera la casa, y que cuándo la vas a vender, y yo te acompaño, para que, o sea, muy raro su modo de actuar. Pues ya total que este señor después se arrepiente, bueno, y le dice a mi esposa, ¿sabes qué? Pues que no, porque pues se me hace mucho en lo que pides y pues ahí veremos después, ¿no? Entonces el señor que les comentó, el amigo de mi esposo, insistía en la venta de la casita. Nosotros pedíamos por esa casita 120 mil pesos, digo, no era tampoco mucho, pero es lo que se había invertido en la casa, ¿no? Entonces, pues ya total que se hizo lo del trato de la casa, pero antes de eso, le digo, el señor este estaba muy, como muy raro en sus actitudes. Entonces mi esposo me comentaba y todo, le dije, ten mucho cuidado, nada más, lo único que te pido, ahorita si quieren venir a venderte cualquier cosa, pues no lo compres. Le dije, porque siento que te quieren hacer una mala jugada, siento que te quieren poner un 4 y como que culparte de algo. Le dije, a ellos les interesa la casa. Para no hacerles tan largo el cuento, pues ya. Ese día sale mi esposo y ve pasar a unas personas que desgraciadamente, bueno, en el sitio donde yo me encontraba, pues era pura gente que se dedicaba al todo lo malo, ¿no? Entonces pasan estas personas, unos chavos, y dice mi esposo que pues le cayó de raro porque pues ellos no eran de esa zona, o pues no tenían por qué estar ahí en esa zona. Y digo, mi esposo los conocía porque, bueno, pues vives en el barrio y te tienes que de cierta manera enterar quiénes son tus vecinos, mínimo, ¿no?
Claro.
Entonces me comenta mi esposo, le dije, pues ten mucho cuidado, nada más ten mucho cuidado. Aquí va lo misterioso. Mi esposo tiene algo también, que él tiene una protección. ¿De quién? ¿De dónde? No lo sé. Pero él tiene una protección grande.
Sí.
Entonces, cuando a él le desean algo, en este caso la muerte, se les regresa inmediatamente. Entonces, el supuesto amigo le deseó la muerte a mi esposo porque lo iban a desvivir por la cuestión del dinero de la casa. Y resulta ser que el que le pasó eso fue al supuesto amigo. Pero bueno, yo no me acuerdo también si les había comentado que yo días antes, no sé si una o dos semanas antes, soñé cómo lo mataban a ese amigo. O sea, tuve un sueño premonitorio y soñé cómo lo mataban. ¿Y en dónde? Hasta soñé la pared, dónde iba a quedar y cómo iba a quedar el muchacho. Digo, por más que mal me cayera él o las personas, jamás he sido de un corazón así de desearle la muerte a nadie. Entonces, ya ese día que desgraciadamente pues falleció, lo asesinaron, ya nos habíamos acostado, eran como las 10:30, 11 de la noche. Entonces llegan y tocan fuerte la puerta y pues ya le van y le avisan a mi esposo que habían asesinado a su amigo, ¿no? Va mi esposo pues a acompañar a la mujer de su amigo, y pues bueno, se tardaron mucho los de la CEMEFO en levantar el cuerpo. Y bueno, yo estaba muy inquieta porque ese día me acosté y entonces oí, le dicen, el quejido del muerto, ¿no? Entonces empezó a quejarse el muerto. De por sí ahí en esa casa y en ese lugar se oían cosas impresionantes. Y yo me empecé a, a preocupar más. Pero antes de eso, a mí se me vino a la mente, cuando mi esposo le avisan que este señor había fallecido, se me vino a la mente este señor, y lo primero que se me vino a la mente, dije, ¿qué hiciste? O sea, ¿lo traicionaste? ¿Lo ibas a traicionar? O sea, esos fueron mis pensamientos. Y mi esposo coincidió conmigo. Mi esposo, cuando regresó, me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo creo, dice, que mi amigo, dice, me había puesto para que me asesinara. O sea, pensamos lo mismo inmediatamente los dos. Así que les podría contar infinidad de experiencias con este tema, pero bueno, ya será en otra ocasión. Linda noche, bye.
Hasta luego, mi querida amiga
Regi.
Oye, sí, Regi, qué impresión, ¿no? Algo te dice que las cosas no van por buen camino. Y cuando decías, es que a mí no me gustaba esa casa por la zona, las personas, dice uno, pues sí, sí, puede ser una de las causas por lo que un lugar no te guste para vivir. Y tú misma lo sentiste porque así lo comentabas. Dice, no, no es que yo me sienta más que nadie, ni mucho menos, ¿no? Simplemente no. Y recordaba yo, amiga, que hace poco una persona que es originaria de un pueblito cerca del Estado de México, no voy a decir dónde, dice, es que donde yo vivo, a 3 kilómetros hay otro pueblo, pero todos los de ese pueblo son rateros. Ah, no manches, ¿cómo crees?
Que ya es conocido.
Es conocido porque son rateros. Entonces,
¿y se roban entre ellos o qué?
Entre ellos se roban y las personas que llegan también les roban. O sea, dices, ¿en serio hay lugares así? Pues mira que sí. Una vez nos invitaron a una fiesta ahí en ese pueblo. Y literal, todos cuidándonos nuestras bolsas porque en serio que te roban. Y no sales ileso. Algo te vuelan, dice. Dices, no, pues ¿cómo crees? Ya inclusive se sabe, todo el mundo sabe que ahí roban. Dices que puede haber en cualquier pueblo, como en todos lados, puede haber una que otra persona que sea amiga de lo ajeno, que sean, tengan malas mañas. Pero ya que se caracterice porque en ese pueblo hay rateros, yo nunca había escuchado algo así. Y mira cómo son las cosas. Ya nos dice nuestra amiga Regi que también ahí había algo raro, ¿no? Con gente mala.
Pero además, el que era supuestamente el amigo, Nacho. Que hay personas que se hacen pasar por amigos y en realidad no lo son.
Fíjate que esa parte también no me quedó claro. ¿Cuál era la intención de esos sujetos? De ese hombre, perdón. ¿Por qué rayos estaba tan insistente? O sea, tal vez lo que quería era que le cayera la lana al esposo de Regi para luego,
pues misma Regi lo dijo,
volársela, ¿sí?
Te querían poner.
Lo pusieron, de hecho. Uh-huh. ¿Verdad? Y quién sabe cuál habrá sido el malentendido que tuvo con los ratas esos. Y entonces ya no se logró el cometido.
Oh, qué cosas.
Sí, es que como dice Regi, es que a mi esposo lo cuidan. No sé quién, no sé quién. Pues de allá arriba, mi amiga, pues ¿de dónde va a ser? ¿Verdad? Qué cosa, bueno, qué increíble.
Y bueno, también de este lugar tan extraño, ¿tú habías escuchado que algún lugar hiciera lo que te estoy contando, que pusiera los cuerpos de las personas fallecidas expuestos así a la naturaleza con la idea de que su alma pudiera salir y estar con la naturaleza? Pues así, así ocurre en este sitio allá en Bali llamado Trunjan.
Ok, tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola Nachito, hola Jenita, ¿cómo están?
Lulú.
Muy bien, desde la Venustiano Carranza.
Muy bien, mi querida Lulú, bienvenida. Nos queda poco tiempo, amiga, ¿qué nos quieres platicar?
Sí, me imagino. Bueno, les platico rápido, es que el otro día, en la semana pasada, ya ven que les he contado que con mis vecinas luego hacen brujería, ¿no? Cosas, santería.
Sí.
Y un día en la semana, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes,
sí,
pero fue el viernes, bajé a comprar mi pan ya anoche, se me había olvidado, y bajé a comprar el pan anoche, y voy pasando por su casa y oigo mucho ruido, volteo, y estaban haciendo una sección espirituista, tenían las manos levantadas y estaban vestidos de blanco, y que me pasó corriendo, y santo Dios, me metí, y después tuve que regresar, me persiné y ya me subí. Ajá. Pero eso no fue lo raro, ¿no? Bueno, normalmente lo hacen, ¿no? Y casi nunca veo, pero ese ya lo vi y me dio escalofrío.
Sí.
Ya, ya me subo, me pongo mi café, y a la hora de poner mi café, oigo cae, una mujer me dice algo y volteo, ¿qué? Y volteo y pues no había nadie, estaba yo sola, estoy sola en mi casa. Y volteo, a ver, pues dije, a lo mejor hablaron afuera mis amigas, y me asomo a ver y solo el patio, no había nadie. Uh-huh. Y yo dije, yo oí clarito que me dijo algo una mujer, pero no entendí qué, ¿no? Ya pasó. Ya me voy a preparar mi café. Y en ese momento la ventana del cuarto de mi hijo se abre, estaba entreabierta, porque no la cierre por el calor. Pero haz de cuenta que se abre y se ve como se arrastra algo hacia la cocina, y yo, ¡órale, órale! No, yo sentí horrible, pero les juro, horrible. Y dije, no quiero nada aquí. Si están haciendo las fregaderas, váyanse allá, aquí no vengan a molestarme.
Claro.
¿Qué pasó eso? ¿Cómo ven ustedes? Pero no, se abrió la puerta y haz de cuenta que se sintió como se arrastraba algo, pero se arrastraba algo hacia mi cocina, hacia donde yo estaba. Uh-huh. Y yo grité, yo me espanté un montón. ¿Usted cree que es normal eso?
No, hombre, ¿qué va a ser normal?
Y desde ese día no puedo dormir porque tengo algo en el pecho. Haz de cuenta que traigo algo en el pecho pegado y siento como si tuviera un peso en la espalda. Y ayer le dije a mi vecina, le digo, ay, me siento bien mal. Digo, me siento mal. Yo no le dije, ¿por qué? Porque pues es que practican eso y luego mejor no te metes en broncas con ellas. Pero le digo, yo siento mucha pesadez. Le digo, me duele el cerebro. Le digo, me presiona el pecho. Le digo, me siento mal. No, ten cuidado. Duerme tranquila. No te preocupes. Y yo por acá. No sé, pero de ese día para acá me he sentido así.
O sea, todo fue a raíz de que tú las viste haciendo un ritual.
Sí, yo bajé. Uh-huh. Y oigo voces, porque nada más está mi amiga y yo. Eran cuatro santeros, porque yo los conozco. Eran dos chavos que vienen a ayudarle y otras personas. O sea, que sí. Te das cuenta, me empieza como fuera redonda.
Uh-huh.
Y tenían las manos levantadas hacia arriba. No sé qué estaban diciendo, porque me pasé, pero es que yo nunca esperé eso. O sea, yo salí como si nada, ¿no? Y ya cuando regresé ya se habían ido, no sé cuánto tiempo tenían ahí, porque pues yo digo, entran, salen, pues yo pues estoy en mi casa, ¿no? En tu casa.
Sí,
pero gracias. Después de que me subí, que ya se habían ido, me metí a mi casa, y yo sí dije entre mí, no sé por qué hacen estas fregaderas aquí, que no pueden hacer en otro lado, aquí se quedan las cosas malas. Ya ves que la vez pasada pasó lo mismo. ¿Te acuerdas que dijeron que habían dejado un portal abierto y que por eso el chavo lo habían corrido y que luego ya vino el chavo a cerrar el portal y todo? ¿Te acuerdas que les conté?
Sí.
Pues ahorita después, a los, ¿qué será? A los 20 minutos de que yo me subí a la casa de ustedes, primero oigo la voz de una mujer y después se abre la ventana del cuarto de mi hijo y se siente como si se arrastra, pero en serio, una chillina. Tú sentías como un cuerpo arrastrando horrible. Yo sentía, creo que me iba a dar un infarto. Te juro que me espantó mucho.
Sí, claro.
Mucho.
Sí, mi amiga.
Me dio escalofrío, pero yo dije, ¿qué pasa? Y yo lo mismo lo relacioné con lo que había pasado hace poco. Y yo dije, no, aquí no vengan a molestar. Yo no los hablé, yo no les busqué. Lárguense de mi casa. Y se calmó todo. Pero sí me puse a rezar, me puse muy alterada, no podía yo dormir. Dije, pues, ¿qué hicieron? ¿Qué jodidos están haciendo? ¿Y por qué se viene para acá, no? De por sí, ya ves que a mí me espantan y luego con eso. Uh-huh. Pero fue algo horrible. Si tú hubieras sentido cómo se abrió la ventana y después, no soy yo que cayera algo, sino más que se arrastraba algo hacia donde yo estaba.
Sí.
Y yo grité. No, yo estaba aterrada, te juro. Y ese día yo quería hablarle hasta al maestro Suján, dígame qué hago, cómo lo saco. Uh-huh. No sé qué se metió.
Pues sí, amigo, ¿cómo no es para menos? Oye, entonces ellos viven en el piso de abajo.
Sí. Ella nomás es una.
Ella.
Nomás que cuando.
Pero justamente abajo de tu casa.
Abajo, pero enfrente.
Ya entiendo.
Abajo no tengo a nadie, sino enfrente de mí, pero solo vivimos las dos aquí, solitas las dos. No tengo más vecinos.
Ajá.
Y la verdad, pues digo que de que me asusté ese día, me angustió mucho. de por sí me había pasado otra cosa, pero a ver si me pueden hablar mañana, porque sí les quería contar. En casa de mi yerno pasó algo bien raro a mi nieta y a mí, y sí, sí está interesante. Okay. Pero ya sé que queda poco tiempo.
Sí,
ya si no, al rato, estoy despierta. Si quieren hablar, les cuento.
Bueno.
Pero sí, lo que me apuraba más contarles eso,
ajá,
porque de verdad, Jenny y Nacho, algo se arrastró, algo entró por la ventana y la arrastró. Pero sí, se sentía como cuando tú oyes, cuando tú estás jugando y te arrasas en el piso. No, pero una cosa, no, haz de cuenta que se sintió como una, así como que venía rápido.
Sí.
Y yo, ¿qué pasa? Pero no, yo me puse bien nervioso. Luego le dije a mi hijo y me dijo, ay, mamá, que no hacen eso, que no sé qué, que son puras jaladas. Él lo cree.
Hombre, pues,
pero
como él no lo vivió,
a él ya lo han asustado. Y él sí ha oído cosas también como yo. Pero obvio, a mí me tocó estar sola, Nachito y Gina. Ay, no, pero fue lo más horrible que me pasó en esta semana. Te lo juro que me alteré. Como no tienes idea, yo no sabía si agarrar el cuchillo porque estaba en la cocina. Pero ¿qué se hizo contra esto? Pues no, pues
orar,
no puedes hacer nada, ¿no?
Orar, amiga.
Pues sí,
¿verdad?
Es lo único que hice. Yo digo que primero me enojé. Váyanse de aquí, yo no los llamé. Lárguense de mi casa, aquí no son bienvenidos. No quiero a nadie aquí. No sé ni qué era ni lo que, pero yo sentí así cómo se arrastraba, pero soy hasta la velocidad que llevaba. No, una cosa horrible, así. No. Hazte cuenta como si estuvieras en el campo. Y ya ves que cuando corre la hierba, la maleza, así que
sí, oye, como, se escucha.
Como, así, hazte cuenta, así soy yo.
Ajá.
Pero soy yo, pues, cómo se arrastraba. O sea, la sensación, el ruido, el miedo. No.
Sí,
no.
Lulú.
Yo les quería contar eso, porque
muchísimas
de verdad.
Muchísimas gracias, amiga.
Sí, me espantó mucho. Y yo dije, ahora sí que tengo algo que contarles, bueno.
Muy bien, amiga.
Pero ya.
Muchísimas gracias.
Mucho. Saludos, un abrazo.
Bien.
Sí, sí.
Hasta luego, cuídense, luego nos ponemos en contacto, Nacho, para la otra historia, ¿sí?
Sí. Cuídense mucho. Buenas noches.
Buenas noches.
Bye.
Pues mi querida Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque esta noche hubo muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.